¿Qué me sé después de escuchar?
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 144. Yo soy Ale Glesser.
Y yo, Federico Fabricio.
Y hoy vamos a estar hablando de la segunda temporada de Better Call Saul.
Y como siempre, antes de empezar, les recordamos que la idea es que la hayan visto completa antes de escucharnos, porque se los vamos a estar arruinando si no.
Y los que se preguntan, ¿dónde está Santiago Fabricio? ¿Dónde está Santiago Fabricio? Bueno, Santiago Fabricio no se enganchó tanto como Fede y como yo con Better Call Saul, así que...
Sí, Santi, mi hermano, está un poco reticente a las series, ¿no? Como que no se está enganchando con las series en general, y bueno, eso nos deja hablando de esta preciosa serie a vos y yo, Ale.
¿Sabes que yo tengo mis momentos en el año en que me clavo un mes y medio, dos? Casi que no veo películas y veo solo series.
Te actualizas, te pones al día.
Me actualizo un poco, pero después es... películas.
Sí, yo trato de equilibrar porque cada vez hay más series buenas que valen la pena, pero como es lógico, ver una serie toma mucho más tiempo que una película.
Claro, claro.
Es una inversión de tiempo más importante, entonces yo, por lo menos por mi parte, trato de ser selectivo.
Sí, lo que pasa es eso, es que tal vez le estás metiendo horas, ponen son 10 capítulos, te metiste 5 y decís, uy, pará,
esto no arranca.
Esto es una mierda.
Sí,
y te clavaste 5 horas. Pero bueno, eso es, te la estás jugando.
Sí, es así. Y en particular con Better Call Saul, bueno, es una apuesta más segura porque sabemos que son los... No solo sucede en el mismo mundo de Breaking Bad, es con lo que se podría llamar un spin-off o también precuela, sino que el mismo... Esto ya lo habíamos mencionado el año pasado, pero el mismo... Es el mismo equipo creativo exacto de Breaking Bad. Así que es como una continuación... Eso hace que sea una continuación, por lo menos estilísticamente, más directa.
Claro. Bueno, yo cuando contábamos en el primer podcast... Yo no entré con demasiadas pretensiones en la primera temporada y me sorprendió lo bien hecha que estaba. El tono que habían encontrado.
Sí, que es similar pero distinto en...
Sí, más gracioso que otra cosa también, pero manteniendo esas cualidades bien de Breaking Bad y...
Sí, en mi opinión es una de las... Visualmente, me freno a llamarlo técnicamente porque va más allá de eso. Me parece que es artístico el mérito de esta serie. Bueno, a lo que voy es a que es una de las series más lindas visualmente que hay. Estéticamente, de...
Sí, mejor contadas tal vez a nivel puesta. Porque, y podemos entrar a empezar a hablar un poco más de esta segunda temporada, que a mí no me gustó tanto como la primera.
Siento que
si bien a nivel guión y a nivel personajes, digo, ya los entendieron, digo, ya saben cómo son... Solo falta, qué sé yo, una trama no tan central, o sea, no el arco entero, sino que pasen cosas en el mismo capítulo que tal vez sean autoconclusivas, como por ejemplo, yo no sé, yo me imaginaba, no una aventura, pero digo, ok, nos está mostrando la historia de Saul. Yo no sé si quiero saber, ¿por qué tiene que ser una tragedia igual que la de Walter?
Sí.
Eso es lo que no me termina de cerrar. Yo tal vez digo, bueno, mostrame un par de casos que hizo, entiendo que va a ser de un tipo que no era muy bueno, pasó a ser bueno y después... Sigo
sí,
siendo el mismo.
En realidad la tragedia es esa, ¿no? Como que estamos viendo una persona que hace su mejor esfuerzo y sabemos que va a terminar siendo un chabón que, bueno, nada, esto yo no lo recordaba, pero lo leí en varios lugares. Lo primero que hace cuando aparece en Breaking Bad, que lo llaman para sacar de la cárcel a uno de los amiguitos de Jesse que son dealers, y lo primero que dice es, bueno, lo matamos. O sea, tenés que llegar a esa instancia. Es como que ya está. Ese es el problema de las precuelas, ¿viste? Si quizás se hubieran sabido que iban a hacer una serie de 4 temporadas, hablando de ese personaje, capaz no lo hubieran hecho tan drástico
en
el comienzo, pero ya está escrito. Y a mí me viene interesando mucho el cambio. Primero quiero aclarar, estoy de acuerdo con vos, me parece que la serie pisó los frenos demasiado, especialmente en la primera mitad de la temporada.
Porque empezó en tercera, ponele. El primer capítulo es bastante arriba.
Sí, pero me parece que el primer capítulo, el problema que tiene es que es como un undo, un deshacer,
claro, sí, sí,
lo
sí.
que se había hecho al final de la primera temporada. Que... Básicamente, el final de la primera temporada, el chabón tipo dice, no voy a volver a estar en una situación en donde tengo $1,000,000 o lo que sea enfrente mío, y son
Y devolverlos, sí, una cosa.
Irrastreable sería la palabra. Bueno,
claro,
y devolverlos así como así. Y después, bueno, hacen deshacer, vuelve por Kim. Está buenísima la historia, está espectacular el protagonismo que le dieron a Kim, que es un gran personaje.
Sí, y está bueno eso también, que en parte es una tragedia porque sabemos que no se va a quedar con ella. Y todo lo que hace básicamente es por su bien, o sea, por el bienestar de ella.
Sí,
casi
sí, sí.
Como que no se martiriza. Pero puso, bueno, vemos al final de la temporada, o sea, puso en juego su, no solo su carrera, sino su
libertad.
Su libertad por ella.
Sí, sí, sí. Sí, el final es, bueno, después vamos a hablar un poco del final porque es tremendo, la última secuencia es tremenda. Pero yo leí un par de entrevistas que le hicieron a Vince Gilligan y Peter Gould, que son los showrunners de esta serie, que decían que se arrepintieron un poco, les gustó tanto el mundo que estaban creando de Jimmy McGill y su entorno, que quisieron retroceder un poco. Y creo que, como siempre decimos, ¿no? Imposible hacerlo de una manera más elegante. Estos tipos, cuando deciden hacer algo, encuentran la mejor forma de hacerlo.
Sí, yo siento como que crean el arco entero de la serie y después van como reacomodando pedacitos de cada capítulo.
Para que entren en capítulos.
Para que entre, para que tenga sentido. Bueno, como esa temporada, no me acuerdo cuál fue, si la segunda o tercera de Breaking Bad, que empieza con el oso en la pileta. Bueno, bellísimo.
Sí,
o sea,
sí,
de principio a fin. Y eso está pensado con un montón de callbacks, viste, a un montón de cosas.
Bueno, un dato de trivia, viste que los capítulos en donde se veían esos flash forwards del oso en la pileta, y después empezabas a entender que había habido alguna clase de accidente en la casa de Walter, y terminaban siendo, espero que no, nadie nos esté escuchando que no haya visto Breaking Bad, pero terminaba siendo un accidente de avión, de aviones. Resultaba ser que si ordenabas los títulos de esos capítulos con los flash forwards, te decía lo que iba a pasar al final de la temporada.
Mirá.
¿No sabías eso?
No.
Formaba 737 Down Over ABQ. Y era
genial.
Como para demostrar que es esa cosa de ese,
sí, tipo caja negra.
Ese accidente de aviones, digamos, que sale de la nada, era como para demostrar que había una manera de... O sea, que desde el principio lo tenían pensado. Y esto es muy loco, pero ya lo confirmaron de que fue a propósito. O sea, Vince Gilligan...
Pensé que estabas conspirando.
No, no, la primera vez que lo vi dije esto por ahí. Y no, después lo confirman en una entrevista que leí por ahí, que es que las primeras letras de cada capítulo de esta temporada, ordenadas, forman un anagrama que es Frink's Back.
Wow.
Sí.
Atención al detalle tan específico.
Claro, es como para decirte que el que le deja el mensaje al final a Mike es Gus Fring, que estamos esperando desde la primera temporada que aparezca en algún momento.
Claro. Bueno, eso es interesante. Digo, es como que empiezan a arrancar un poco... Viste, a meter tercera, cuarta, muy al final de la temporada.
Sí.
Y a mí no me gusta nada cuando la bomba te la tiran un minuto antes de terminar el capítulo.
Sí.
Como pasó con... Y yo pensé que se iba a morir el hermano.
Yo también.
Que me hubiese parecido excelente, si bien shock, casi por shock.
Y pasa que en realidad, creo que esto ya lo habíamos mencionado varias veces también en el podcast del año pasado, que están invitados a escucharlo, si no lo hicieron todavía, que es que... Ya dijimos varias veces, el concepto de precuela es un concepto muy, muy peligroso. Normalmente terminan cosas desastrosas que no son necesarias. El ejemplo más famoso del planeta es las precuelas de Star Wars.
Sí, totalmente.
Pero estos tipos saben cómo trabajar esa información que vos crees que tenés y no sabés cómo va a terminar en
claro.
Eso.
Y tampoco tenés la cronología, no sabés cuándo es que empezó. Tenés más o menos una idea.
Más o menos el resultado. Por ejemplo, desde la primera vez que aparece Chuck en el primer capítulo y parecen tener una buena relación con Saul, con Jimmy, decís, bueno, algo va a pasar acá porque nunca lo vimos. Y después pensás, capaz sigue dando vueltas. Capaz está...
Solo no lo ven, claro.
Claro, capaz está metido en un manicomio. Nosotros a Jimmy McGill lo conocemos como por su personaje de Saul Goodman. Capaz está casado con Kim. Es raro, pero como que en ciertas cosas tienen bastante carta blanca para hacer lo que quieran, ¿viste?
Sí, sí, sí. Eso es genial. Eso es genial y está muy, muy bien trabajado. Bueno, hablemos un poco de Mike, que pareciese como que tuviese su serie paralela dentro de Saul.
Fue muy raro lo que hicieron con Mike, especialmente porque, como vos decís, el año pasado había tenido un capítulo
específico
sí. Sobre él, y después lo vimos por momentos, creo que cada capítulo por medio veíamos una secuencia que sucedía con él. En esta aparecen todos los capítulos, siempre está sucediendo algo en paralelo con él que tiene poco que ver, poco y nada que ver con lo de Saul y su entorno.
Sí, casi como haciendo son sus pasos anteriores a conocer y empezar a trabajar para Gus.
Exacto. Y también para terminar siendo la regla quilombos de Saul.
Parte de ver la historia de él con la mujer de su hijo y con su nieta, como que pierde un poco también, ¿no? Me parece el impacto que tiene en Breaking Bad al saber que lo estaba haciendo por la nieta. Acá ya sabemos que todo lo está haciendo por la nieta.
Sí,
Es medio raro. Igual
también, también vemos
sus.
que su nuera sería, ¿no? Su
Sí, creo que es nuera.
nuera,
No
¿no?
estamos
Bueno,
muy seguros igual.
pónganle, ustedes saben a quién nos estamos refiriendo. Está medio loca, ¿no?
Está
Es
medio
medio
loca, sí.
paranoica, no sabe si lo está usando a
Que está
él.
bien igual, ¿no? Que, digo, mataron a su esposo.
Sí,
Claro,
te cierra y
claro.
también te cierra que Mike le siga todos los caprichos porque sabemos que fue en gran parte culpa
Claro,
de él la
sí.
muerte de su propio hijo. A mí a mí me encantó todo lo de Mike. También es más
Sí, lo
Breaking
que hace está
Bad,
bueno.
es más Breaking Bad que Saul, ¿no? Vemos Tuco, Salamanca,
Claro.
pre-ataque de.
Sí, todas las cosas, llamémosle de acción, solo están ahí. Porque por ahora, en esta temporada por lo menos, con Saul no es que pasan cosas demasiado
No, sí, con Sol pasan.
violentas, digamos.
Claro, la acción pasa por otro lado, quizás.
Claro.
Es una acción más emocional. No, yo lo que iba a decir era que me sorprendió que. Yo pensé que todo el tiempo pensé que las historias iban a converger sobre el final de la temporada. El
No.
final de la temporada a mí me gustó mucho, pero me parece un poco anticlimático. Como creo que vos habías dicho.
Sí, me pareció un poco anticlimático y me pareció de nuevo, es tipo, ¿otra vez es el hermano el que lo está cagando?
Es verdad. Igualmente es
Me gustó
algo.
igual, ¿eh? Pero, y entiendo el porqué y es digamos, es orgánico que suceda. Pero es muy parecido al año pasado.
Es parecido, sí, empeoró muchísimo la situación. Es muy loco, a mí, yo no podía dejar de pensar a través de los capítulos, es muy loco como que también sucedía en Breaking Bad, cómo te van cambiando la simpatía. También en Breaking Bad a veces uno estaba a favor de Walter, otras veces en contra, a veces Skyler decía es que hincha pelotas, otras veces decías no, pero tiene razón, con Jesse lo mismo.
Jesse, desde el principio, empieza siendo un personaje súper odiable.
Odiable y después te das cuenta que en realidad
Es el
cayó en la.
corazón de
Claro,
Breaking
era
Bad.
en el corazón de la serie. Bueno, en este caso pasa lo mismo, ¿viste? Como que vos te pones en contra de Chuck y después decís, bueno, pero igual las cosas que está haciendo Sol son ilegales. O sea, hay como varios capítulos en el centro de la temporada que era llamativo y estos tipos son unos maestros de la empatía a través de sus guiones. ¿Cómo sucedía esto? Como a veces decías. Pero tiene un poco de razón,
Sí,
Chuck.
sí, sí.
Y sobre el final decís, es un sorete, ¿cómo le va a hacer eso a su hermano?
Me pasó algo parecido con Hamlin también.
Con
Como
Hamlin
que
pasa lo mismo.
en la primera temporada lo odias hasta el final que te das cuenta que en realidad
Que
él
estaba
era.
cubriéndolo al hermano, sí.
Y entonces te quedas con un sabor copado con él. Y en esta temporada medio que trata medio mal a Kim.
Muy mal, sí. Es
Y lo empezás a odiar
terrible.
un
El
poco.
resentimiento que le tiene a Kim es muy feo.
Y ya para el final de la temporada también, porque sabes que si bien uno tiene que estar agradecido porque él pagó la tutoría de Kim y cuando se va está todo bien, pero se dio vuelta y agarró el tubo
Sí.
acá. Entonces, digo.
Sí. Sí, también lo que lleva a Saul a tener el quilombo que va a tener ahora con esa grabación es un poco también. Eso es lo como lo menos. Lo que te termina, digamos, al final uno no está con Chuck ni en pedo. Y lo que te termina de cerrar, por más que Saul hace falsificación de documentos
Fraude.
legales, fraude, básicamente. Que haya hecho un esfuerzo tan enorme para recuperar un pequeño cliente, viste, que era
Sí.
lo único que iba a poder tener Kim para. Es bastante horrible. Es.
Sí, totalmente.
Bueno, yo te iba a preguntar, la última secuencia es preciosa. Estos dos actores la rompen a través de toda la serie. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que lo que había ido a buscar al garage era seguramente un grabador?
Ponele que. No, caí bastante tarde, pero dije, ah, sí, cuando. Es como.
A mí me pasó lo mismo.
Me pareció obvio, pero caí retarde.
Empieza a tener o sea, empieza a tener esa conversación y decís, para algo raro de. Ah, esa cosa cuadrada que estaba fuera de foco era un
Sí,
grabador.
sí, sí,
La
sí.
puta que agarró con unas pinzas.
Es que te
Pero
cae.
te das
Sí.
cuenta tarde.
Tarde, yo sí,
O
re
sea,
tarde.
esa escena que es tan larga cuando se mete en el garage y encima ves que todas las cosas electrónicas las dejó desenchufadas y almacenadas ahí. Te olvidás de que había
Sí,
pasado,
sí,
boludo. ¿En
sí, sí.
qué serie pasa eso? O sea,
Es
¿en qué
raro, es
serie
raro.
o
Es
película?
sutil, pero obvio al mismo
Sí,
tiempo. Es
te
una línea muy,
manipulan.
muy difícil de caminar la que caminan.
Sí, te manipulan. Y justo que termina ahí es. De nuevo, es anticlimático. Como habíamos dicho, hay un par de cosas que yo le puedo tener en contra de esta serie, ¿no? Esto de que retrocedieron lo que habían caminado al final de la primera temporada y que el final es medio cortante, que son cosas que en general no, te pueden llegar a molestar en general de las películas y las series.
Sí.
En este caso está lo mejor hecho posible.
Posible, sí, seguro. Yo igual me imaginaba que esta era una serie que iba a durar 3 temporadas, bueno, 4. Y ahora pareciese como que va a durar unas 5.
Para mí...
Que me pasa lo mismo con House of Cards, que es otra serie totalmente diferente, pero que me hubiese parecido que 3 temporadas es óptimo.
Sí, yo no, la estoy viendo House of Cards, pero también creí que iba a durar poco por lo que se trata.
Y porque se agota y en un momento... Ok, no sé si quería conocer tanta la historia de Saúl. Es claro. Como que, no sé. Por ahora lo que está sucediendo me parece muy bueno, pero no tengo tanta ganas de quedarme tanto tiempo en este mundo. Entonces bueno, quiero que...
Igualmente, bueno, está confirmada la tercera temporada. Para mí, yo cuando había empezado... cuando había terminado la primera temporada había dicho esto, le da 3. Ahora para mí, quizás 4.
Sí,
pero no más de 4.
Para mí es inminente, sí o sí, no la van a terminar.
Y por el punto en que está ahora, digamos que no sucedió demasiado, demasiado, digamos, de importancia, no avanzó demasiado la historia, para mí, sí, va a durar 4, pero no más de 4. Yo apostaría 4. En 2 años
sí,
vamos
sí,
a...
Sí, yo también. Podríamos... Y otra cosa que estaba pensando, a ver qué opinás, es si esta serie no se beneficiaría o tal vez está de más que sea semanal. Hay cosas que funcionan semanalmente, como... Game of Thrones, que me parece que es una serie que hay que verla con una semana de intervalo para pensar qué es lo que está sucediendo. Esta, yo no tendría problema en verla toda de una. No sé si se beneficia tanto del espaciado. Y esto me pasó a mí esta vez que había un par de semanas que no la veía, me olvidaba. Ah, salió Saúl.
Yo me enganché bastante, lo vi todos los martes en Netflix. Pero justamente, hablando de Netflix, tiene... Esta temporada en particular me parece que tiene una estructura que me hace acordar a las otras series de Netflix que las suben todas completas. Mm. Como que un capítulo fluye de manera bastante natural hacia otro. Y sí, quizás si las subieran todas juntas como se está haciendo con otras series de Netflix, por ahí iría mejor.
Mm. La verdad que funcionaría mejor. Yo digo que me parece como medio al pedo, nada más. En este caso.
Puede ser. O sea, siempre está la opción de verlas todas juntas.
Sí, esperar y que salgan todas juntas.
Al final, nosotros justo da la casualidad, bueno, que... Por grabar el podcast tenés que verla...
Sí, lo antes posible.
Tenés que irla viendo espaciadamente porque si queremos grabar el podcast a tiempo, yo qué sé, tenemos que verla después todas en 2 días. Pero yo igualmente la disfruté mucho. A mí me enganchó muchísimo. A mí me tira muy por el lado del cinéfilo. Esto que decíamos, que tiene un nivel, por más que pase poco...
Está bien hecho.
Pasa de una manera tan hermosa.
Simplemente dicho.
Sí. Está hermosamente hecha.
Bueno, y para cerrar, charlemos un poco de los mejores momentos de la temporada. Hacemos tipo un ping-pong. Una vos, una yo.
Bueno, el momento que estaba pensando recién mientras te decía de lo bien filmado que está esto, es ese plano secuencia que inicia, creo que el capítulo 7 u 8, de este tipo cruzando la frontera, México-Estados Unidos, que es una referencia al plano secuencia, o por lo menos un homenaje al plano secuencia de Seth de Mal, que también era con la misma cámara. Uh-huh. Es el plano secuencia más, casi se podría decir, ambicioso de la historia del cine, porque era un plano secuencia que empezaba en un país y terminaba en otro.
Claro.
Y en esto pasa lo mismo. La cámara empieza en México y cruza hacia Estados Unidos. Es de la puta madre, boludo.
Todo está increíble. De la música hasta las actuaciones que suceden ahí, que no es fácil, digo. No sé cuántas veces lo habrán hecho.
No.
Técnicamente es muy, muy complicado.
El conductor del camión, ese actor, lo vemos en 2 escenas más y después no vuelve a aparecer.
No.
O sea, lo vemos de lejos como lo matan. Y no, sí, es hermoso. Y aparte tiene esto, ¿viste? Es un personaje que nunca vimos, es algo que está sucediendo que no termina siendo tan importante. Uh-huh. Y eso es algo que en otra serie menor podríamos decir, entonces parece que es un relleno, pero es tan hermoso
suma al mundo. O sea, es que no es un plano de secuencia, pero no importa. Ese capítulo de Breaking Bad en donde se bajan estos dos mexicanos y empiezan a gatear por el asfalto.
Sí.
Eso es, ¿qué está pasando acá? Pero...
Puro estilo, tono.
Sí. Por un momento que a mí me pareció muy bueno, medio banal, su personaje que no suma nada, pero es gracioso igual. Es este pelado que contrata a Mike y cae con el hammer.
Ah, sí, 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 sí.
Es muy bueno, es muy divertido.
Toda esa trama está muy interesante. Aparte, cómo termina, ¿no? Porque era algo que había empezado en la primera temporada y termina...
Es un personaje medio inverosímil, pero te crees un poco porque se metieron un poquito más y empezaron a describirlo un poco más cuando el chabón no le importa que le hayan robado los químicos, lo que estaba vendiendo, los fármacos, pero necesitaba que le devuelvan las tarjetas de Bello. No,
sí, después en la charla que tiene con Mike... Que le dice, Mike lo está tratando como un pelotudo, como nosotros creemos que lo es. Y ahí le dice, no, pero las tarjetas eran lo único que me queda de mi papá. Y ahí decís, ¡Uy, oh, bueno, la puta madre! De pensar lo mismo que Mike, entonces mal. Estaría mal que dejar que se la quede Nacho. Y termina con una secuencia muy delirante que es Saul haciendo de Saul.
Sí, sí, sí.
Con eso del...
Sí, cual...
De los videos... ¡Ay, Dios mío!
Rarísimo,
mí.
Eso fue rarísimo.
Es como... Bizarro. Está muy cerca de pasarse.
Sí, sí. Casi, de una, casi una de más.
Claro, casi una de más. No llega a serlo.
No.
Pero está, ahí
pero está muy cerca.
Bueno, hablando, recién me recordaba, hablando del conductor de ese camión, es excelente la secuencia final de Mike, uh-huh, cuando está espiándolos a través de...
Sí.
A través del... La mirilla del rifle ese de francotirador que tiene. Eso es una secuencia muy Breaking Bad. Como vemos...
Sí, se toma su tiempo.
Vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo exactamente. Y es preciosa visualmente.
Para mí todo lo que sucedía con Saul y su equipo de filmación me pareció muy, muy, muy divertido.
Es muy
también.
Interesante.
Muy interesante.
El hipster ese, mala onda, sí, que viene a ser el director, es un personaje muy gracioso.
Está bueno y en parte también te dice la posta. En un momento Saul le dice a los pibes, si no tenés huevos no te puedes llamar un cineasta. Cuando, sí, viste, cuando están en la escuela y están filmando medio de medio guerrilla, medio contrabando.
Sí, sí, que recién entendés al final que hicieron todo ese quilombo por la bandera. Es muy bueno.
Claro, sí, todo ese quilombo. Bueno, lo mismo con la secuencia también muy buena de este que uno piensa que es un ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y es un viejo cualquiera.
Que, sí, sí, que al final...
Saca una foto después.
Al final actúa mejor de lo que pensamos porque cuando estaban en la silla de ruedas estaba actuando.
Sí.
Y estaba hablando mal a propósito.
Totalmente.
Es muy bueno. Y me hiciste acordar otro momento que es muy copado. Un detalle en realidad que esta serie hace tan bien, labura también con los detalles, que es cuando van a la casa de la vieja a grabar por primera vez.
Sí.
Y Saul se queja de que no tienen un carrito.
Claro.
Y después en la publicidad ves que hay un movimiento de cámara y es porque están usando el ascensor que, sí, que usa para bajar la escalera.
Genial.
Es buenísimo. Es tipo, y si no, si puede pasarte de largo, pero es un detalle que completa toda la secuencia.
Bueno, para concluir, no sé qué esperar de la tercera temporada. Honestamente, necesito que propulsen un poco la historia, que suceda, por lo menos que Mike conozca a Gus o que... No sé,
eso va a suceder, definitivamente.
Y que de alguna manera se le empiece a caer el poco mundo que le queda a Saul. O sea, familiar y de... Digamos, de amistades. Porque pareciese que no, ya cuando es Saul no tiene amistades. No tiene amistad alguna. Pero no sé la verdad que lo...
A mí lo que yo pienso es una serie que seguramente van a empezar a suceder más cosas. Cosas más importantes, entre comillas, en la tercera temporada. Pero a mí me parece que hagan lo que hagan... Yo lo voy a estar viendo y lo voy, sí, a estar disfrutando porque
yo lo escribo como
no
que
pasa nada.
Como se deja ver. ¿Sí? Es bueno. O sea, tiene la calidad necesaria para mantener tu ganas de verla. Y eso no es, suena tal vez medio despectivo, pero no lo es. Digo, es entretenido.
No es poca cosa para nada. Especialmente por esto, que no estamos viendo cosas revelatorias que suceden, sino que pasa muy poco, pero está grabado tan bien y se lleva, y que sí, como decís vos, se lleva adelante y no podés dejar de verlo, por lo menos en mi caso no puedo dejar de verla.
Bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios qué les pareció esta segunda temporada de Better Call Saul, si fue mejor, peor o igual que la primera y qué esperan para la tercera temporada. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Mi personaje favorito.